Primera Plana. Carlos Herrán.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para tratar de un conflicto enquistado, el del Yemen. Para ello contamos en este estudio con dos analistas. Chris Den Hond es periodista en Orient 21. Bienvenido, Chris.
Mucho gusto.
Y contamos también con Guillermo Guiarratana, que es investigador en el IRIS, el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia, especialista en negociaciones humanitarias y en dinámica de conflictos. Guillermo, bienvenido.
Gracias.
Yemen, un conflicto que propaga una gran catástrofe humanitaria. Hoy, análisis en Primera Plana. Bueno, pues Yemen vive una situación de catástrofe humanitaria tras 4 años de conflicto entre el gobierno, apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Una especie de guerra en el patio de atrás entre las dos potencias que se juegan la hegemonía en esta parte del mundo. Estos días, en Suecia, ambas partes intentan dialogar. Y por fin, en las últimas horas, hemos tenido al menos alguna noticia esperanzadora, como esa tregua que hemos conocido en Hodeida, la ciudad portuaria por donde transita la ayuda humanitaria. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este conflicto. En portadas, como la del Courrier International, aquí en Francia. Irán y Arabia, ese duelo de fuerzas que se reproduce en el escenario de Yemen. La Croix trata en su portada la polémica que afecta a varios países occidentales en este conflicto, que no es ni más ni menos que la venta de armas. Armas francesas matan a Yemen, titula La Croix en su portada, y cómo se estarían violando los compromisos internacionales. La tragedia en su plano más humanitario ha sido también foco en un reportaje con imágenes tan desesperadas como estas del New York Times y con un titular, desde luego, muy locuaz. La trágica guerra de Arabia Saudí. Chris, ¿la de Yemen es la trágica guerra de Arabia Saudí, como titula el New York Times?
Certamente. Y también de los Emiratos Árabes Unidos. Lo que no hay que olvidar, este segundo país que con Arabia Saudita es interviniendo en Yemen desde algunos años con una intervención militar. No es una intervención militar terrestre, es una intervención militar con bombardeos aéreos y es un catástrofe por este país. Es una intervención con increíblemente muchos medios tecnológicos contra una población que no tiene este potencialidad de responder. Pero hay que decir que por Arabia Saudita ellos pensaron hace 3 años que era algo muy fácil de destruir este gobierno de los hutíes. Pero hoy en día, después de 45 meses con catástrofe humanitaria, todavía no lograron de obtener sus objetivos hasta la fecha.
Por calibrar un poco, Guillermo, cuando estamos hablando de catástrofe humanitaria como en ninguna parte del mundo en Yemen, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Y bueno, la primera es la hambruna, que toda guerra, y en este caso en particular porque depende de los alimentos que entran a Yemen del puerto de Hodeida, pero estamos hablando de varias capas. Estamos hablando de la epidemia de cólera del año pasado, estamos hablando de los muertos causados de forma directa por los bombardeos, por los ataques terrestres en el sur, o toda la violencia, la dinámica de la violencia. Estamos hablando también del impacto que tiene también en otras áreas, no solo salud, sino educación, por ejemplo, todo el destrozo en las infraestructuras. Pero lo más directo, lo más impactante es la muerte. Las cifras no son muy exactas en este tipo de dinámicas y de conflictos, pero arriba de 16.000 personas por ataques directos, por la violencia directa, de forma directa. Luego tendríamos que sumar 60.000, más o menos, algunas cifras se estiman.
Claro, en esa forma directa no están los que han muerto por hambruna,
por enfermedades.
Simplemente
por bombardeos. 60.000, 70.000 por esta otra dinámica de hambrunas. Sin embargo, es más grave aún porque, bueno, como el programa mundial lo acaba de decir, se está al borde de una declaración de una hambruna en tanto tal, y eso tocaría 11 millones de personas.
Tremendo.
Es tremendo, y en particular los niños.
Muchas veces los periodistas o los medios internacionales presentamos este conflicto como una especie de guerra en el patio de atrás entre las dos potencias hegemónicas de la región, entre Arabia Saudí, apoyando al gobierno, e Irán apoyando a los rebeldes. ¿Es demasiado simplismo presentar este conflicto de Yemen así, Cris? ¿Habría que añadir otros actores, cuanto menos?
Sí, es un poco simplístico porque hay que saber que cuando la guerra empezó, Irán no era en favor de esta guerra. Irán ya había sido ocupado con la guerra en Siria y también con un nuevo gobierno en Irak. Y no hay que olvidar que acabaron de concluir un acuerdo sobre nuclear con el presidente de los Estados Unidos, Obama. Ellos no querían, Irán no quería una nueva frente de guerra. Pero hay que comprender este porque Arabia Saudí, para justificar su guerra, tuve que exagerar el papel de Irán en la región. Y antes no se puede decir que los husis son chiitos como los en Irán o en Irak. No es una cosa religiosa, es algo más complicado. Entonces, exagerando el papel de Irán, era una justificación para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para empezar esta guerra. Y el conflicto sunito-shiita es algo que viene importante ahorita, pero es algo que no, en el terreno no tiene cuenta de la población mismo que no es así dividido en dos partes.
No sé si comparte, Guillermo, esta visión de la exageración del papel de Irán en cuanto al apoyo hutí.
Absolutamente. Creo que es más una retórica utilizada como un arma para alimentar y justificar otros intereses geopolíticos. Nos estamos un poco dejando de lado y se han dejado un poco de lado en este análisis o en esta comunicación pública los factores internos, ¿no? Lo principal se ha pasado las dificultades o las fracturas internas dentro de los grupos, digamos, políticos y militares yemenitas. Entonces, en el origen de esta última guerra, porque ha habido varias en Yemen, claro, a partir de la fractura entre hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente. En un segundo momento, Arabia Saudita con la coalición entra con toda la artillería, en el sentido incluso literal del término, justificado por esta retórica, ¿no? No hay que olvidar, y de hecho creo que si apuntamos a los factores internos y dejamos espacio a que los actores internos yemenitas pudieran resolver esta guerra, hay vías de solución. Hay más fáciles que si los externos...
Si los actores externos.
Si los actores externos se meten en el juego, ¿no? O continúan en el juego.
Vamos a avanzar por esas vías de solución, porque estos días en Suecia se sentan ambas partes para retomar el diálogo. En las últimas horas hemos tenido por fin una noticia esperanzadora sobre toda la guerra en Yemen, esa tregua en el puerto de Hodeida, que es también por donde llega la mayoría de la ayuda humanitaria. ¿Qué se está negociando en Suecia, Cris? ¿Por qué es importante estas negociaciones? ¿Qué hay en juego?
Es importante que hay una tregua para facilitar la ayuda humanitaria y que sea menos doloroso que esta guerra toma fin. Pero una tregua no quiere decir una solución política. Por ejemplo, si usted dice los rebeldes por los hutis y el gobierno oficial por Hadi, el gobierno de Hadi, en el terreno mismo es al revés. Son los hutis que dominan las instituciones políticas y militares, y Hadi, que es reconocido internacionalmente para la ONU, para una resolución de las Naciones Unidas, él es en exilio en Arabia Saudita y no tiene ningún apoyo, o tiene muy poco apoyo popular en Yemen. Entonces, para una solución política hay que las dos partes sean de acuerdo de obtener algo de sus objetivos, pero no todo. Y no estamos así lejos.
Ceder.
Sí, no estamos en este punto ya.
Sí, Guillermo.
Sí, que este sin duda es un gran paso, un primer gran paso, pero no tenemos que olvidar que en Yemen hay varias guerras solapadas. La principal es la que estamos hablando, ¿no? Esta la más reconocida en lo público. Pero en el sur hay también una división muy importante, le llamamos el Consejo de Transición del Sur. Es una fractura interna entre los actores yemenitas que también forma parte de otra capa de guerra, ¿no? Tenemos también lo que le llamamos la guerra del terror, que está contra el terror, que está llevando a cabo Estados Unidos mediante la utilización de drones para, digamos, atacar o disminuir todo el potencial de los grupos denominados terroristas en el sur. Entonces hay varias capas también, hay varias subguerras dentro de esta gran guerra que estamos, digamos, donde estamos poniendo el foco. Entonces la negociación en estos momentos tocan a esta gran guerra, a la guerra que pone el cuadro general, pero todavía no hay ninguna instancia donde las otras subguerras se estén tocando, digamos, o negociando o intentando buscarles alternativas.
Y luego no nos podemos dejar un factor que está ahí, que no podemos evitar, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, se lo recuerdan, el pasado día 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, asesinado de forma macabra. No sé hasta qué punto todo este caso, que ha tenido un gran impacto internacional, ha hecho que la presión sobre Arabia diera una revolución al conflicto, es decir, que se aceleraran estas negociaciones. ¿Hasta qué punto esto es un factor sobre el tablero, Chris?
Yo pienso, en primer lugar, que los yemenitos mismos consideran que es una indignación selectiva, porque hay una persona asesinada y ellos mueren así. Pero hay la ironía de la historia es que después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, gracias a este debate público internacional y la guerra en Yemen, tiene más importancia. Sí. Y también la responsabilidad de las grandes potencias mundiales.
La presión también hacia la venta de armas, en muchos sitios lo estamos viendo.
Exactamente. Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos suministran armas en grandes cantidades. Solamente en 2017, 1.400 millones de euros de la Francia vendido a Arabia Saudita. Y este es un gran comercio lucrativo. Hay una responsabilidad directa de las grandes potencias como Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos en esta guerra de Yemen. Entonces hay una gran contradicción entre las declaraciones de algunos ministros como la ministra francesa para parar la guerra y al mismo tiempo están vendiendo pero grandes no solamente armas, también entrenamiento y
equipamiento
tecnológico.
Me van a permitir un minuto para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar analizando el conflicto en Yemen aquí en Primera Plana. Muchas gracias.
RFI, la selección del mes.
Jane. Tony Allen.
RFI.
Seguimos hoy hablando del conflicto de Yemen en Primera Plana, pero conozcamos en este punto quién es nuestro personaje de la semana. Vamos a relacionar todo lo que pasa en Yemen con el riesgo de informar a partir del protagonista de la revista, de la portada de la revista Time, que ha sido considerado el protagonista del año. Los periodistas protagonistas de la revista Time, el saudí Jamal Khashoggi, asesinado de forma macabra, como les estábamos contando el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, ha sido designado personaje del año en la revista junto a otros reporteros. Les cuento, dos periodistas birmanos condenados por investigar una masacre de musulmanes rohingyas por el ejército birmano, otra periodista filipina María Ressa por su cobertura de la guerra antidrogas brutal que libra el presidente filipino Rodrigo Duterte, y también el periódico Annapolis Capital Gazeta, que, si lo recuerdan, tras ser atacado a manos de un hombre que entró disparando en su redacción y matando a 5 personas el pasado mes de junio. Esta es la segunda vez que la revista Time escoge no una persona en sí para ser protagonista del año, sino a un grupo de personas. Ya lo hizo, si lo recuerdan, el año pasado, con todas aquellas mujeres que rompieron su silencio. En el caso de Khashoggi, Guillermo, es la primera vez que se nombra a una persona fallecida. Un caso que ha conmocionado sin duda al mundo en este 2018. Su asesinato tuvo una repercusión en la geopolítica de Medio Oriente. Hablaba antes, nos comentaba Chris, esa sensación un poco de egoísmo que hay entre los yemeníes, de cómo a veces un impacto de este calado internacional puede mover las cosas cuando día a día mueren tantos miles de personas en Yemen. Pero lo que está claro es que la muerte de Khashoggi ha hecho moverse las cosas en el tablero de Oriente Medio, sobre todo en cuanto a tanto a la visión que hay del príncipe heredero saudí como el de la guerra devastadora de Yemen. Esto es un hecho que ha hecho moverse las cosas.
Sin duda, sin duda. Sí. Hay un antes y un después. Mm. Para bien y para mal, podríamos decir. Obviamente es un hecho así, en sí mismo uh-huh. impresionante, pero sin embargo, el impacto de esto en el contexto y en la dinámica del conflicto ha cambiado absolutamente sí. para bien de los yemeníes, ¿no? Uh-huh. La dinámica, bueno, ya la hemos visto a través de estos últimos días, estas últimas semanas. El hecho en sí empujó a actores externos al conflicto, pero potentes, como acaba de decir el colega, como Estados Unidos, Gran Bretaña, luego Turquía y Francia, a mover, digamos, a los actores externos, que también lo son, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a cambiar su dinámica. Ha habido una presión fuerte, o en el caso de los Estados Unidos, a tal punto que el Congreso, que el Senado está debatiendo, está debatiendo para cortar el soporte en términos uh-huh. de armas. En el Parlamento, bueno, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, los británicos, que han presentado esto, un alto al fuego de forma rápida. Y entonces, ha habido sin duda a partir de esto una pérdida, uh-huh. digamos, entre comillas, del poder del príncipe saudita, una pérdida en el sentido de legitimidad. Uh-huh. Pero de alguna manera refleja un poco cuál era su dinámica interna, ¿no? Dentro de Arabia Saudita respecto de la aceptación de voces disidentes, la aceptación o no de críticas, ¿no? Uh-huh. O sea que este hecho, que es absolutamente negativo en sí mismo, trajo de alguna manera y visibilizó el conflicto en Yemen. Si esto no hubiera sucedido, seguramente no estaríamos hablando ahora en estos momentos sobre las negociaciones en Suecia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, hacia Arabia Saudí, la imagen internacional también ha cambiado. Arabia Saudí, que es un país que llevaba años invirtiendo en campañas de relaciones públicas, muchísimos millones, y ahora de repente se encuentra con esta situación y con una presión de muchas democracias occidentales hacia sus propios gobiernos por su relación con Arabia. Chris.
Claro que sí, y también hay que saber que la imagen de Mohammed bin Salman ya deterioró muchísimo. Hay que saber también que los verdaderos oposantes o disidentes en Arabia Saudita, ellos tienen interés de exprimir sus uh-huh. críticos desde fuera uh-huh. y no ir a visitar un consulado, porque uh-huh. ellos no pueden exprimirse muy fuertemente, porque Jamal Khashoggi no era un disidente.
Era muy
próximo del poder.
Claro.
Y él justificó la operación en Yemen cuando Mohammed bin Salman era ministro de defensa.
Uh-huh. Sorprende, ¿verdad?
Sí, y también Khashoggi justificó también la expulsión de trabajadores, decenas de miles de trabajadores yemenitos de Arabia Saudita. Uh-huh. Entonces era un periodista que era muy uh-huh. próximo del uh-huh. palacio. Uh-huh.
Y quizá incomodaba un poco por esa situación de Khashoggi en Washington, ¿no? Es un poco el poder que se le puede otorgar a la plataforma mediática que tenía Khashoggi, más que la crítica brutal que no ejercía.
Solamente,
¿no?,
cuando salió de Arabia Saudita, uh-huh. empezó a criticar un poco la política de Arabia Saudita.
Pero muy matizadamente, de una forma muy...
Hay que ser realista. Con este asesinato, el poder que en Arabia Saudita que quería ponerse en algo reformista, democrática, moderna, sí. Esta imagen no vale mucho.
Bueno, pues como estamos hablando de periodistas y de un conflicto, hagamos autocrítica. Guillermo, Cris, les pregunto a los dos, ¿cómo estamos tratando los medios de comunicación el conflicto de Yemen? Podéis darnos donde queráis, hasta en el carnet de identidad, como queráis.
Creo que en un primer momento, con muy poca visibilidad, sí. Una falta absoluta de interés, el foco han sido, bueno, Siria y otros grandes conflictos. No podría explicar por qué esta falta de interés, porque de hecho el conflicto actual, la dinámica, tiene tanto o muchas más víctimas directas que el conflicto de Siria. Este caso, lo que acabamos de decir, la muerte del periodista Khashoggi, ha hecho que el foco de la atención periodística
vuelva
a Yemen. Tenemos que decir que
se necesita una historia mediáticamente.
Eso muestra el poder, por un lado, de la comunicación pública, pero a veces, cuando no hay algún disparador, está fuera de foco.
Sí, cuando escribimos los primeros artículos en Orient 21, no había nada para leer los artículos, pero los hemos escrito por la importancia política. Uh-huh. Hoy en día hay mucho más interés para seguir. Porque el drama, hay un verdadero drama, uh-huh. y también los responsables de la región, como internacionalmente, sus responsabilidades son ahora mucho más claras que hace 2-3 años.
Uh-huh. Perdón, y hay que decir que no es que no existía la información, las organizaciones humanitarias desde el principio hablaban de manera muy fuerte, pero su comunicación y la información, los datos, quedaban restringidos a ciertos ámbitos, no tenía esa emergencia en el debate público, en los medios masivos.
Habla antes, Cris, de que la tregua no es la solución exactamente, que de la tregua lo que puede dar paso es una solución política y que a partir de ahí se hablen. ¿Qué factores, mirando al futuro del país, tiene que tener esa solución política para poder estabilizar Yemen? Es decir, en caso de que esta tregua pueda desembocar en una solución política, ¿qué factores debe incluir esa solución política?
Esta es una pregunta
muy difícil.
Pero
algunas claves que podamos entender.
Sí. La venta de armas hay que parar. Uh-huh. La guerra tiene que parar del exterior y necesitan una consultación nacional de actores políticas que quien están adentro de Yemen, sin los poderes del exterior. Y ellos, yo pienso que
es una utopía hoy por hoy, ¿no?
Hoy la fecha no, pero todo cambia muy rápido. Uh-huh. Hay que saber que en el verano 2011 había un sublevamiento popular y los hutis han participado en este sublevamiento contra Saleh. Uh-huh. Y después han participado en la transición popular de Yemen. Uh-huh. Hoy en día hay el asesinato de Saleh también, lo que pasó exactamente hace un año. Y esta podría ser un signal del punto culminado del poder de los hutis. Y podría ser algo que los que quieren negociar y encontrar una solución política podría ser posible en los meses.
Esto en cuanto a la política, pero en la parte humanitaria también me gustaría preguntar a Guillermo, un conflicto como el de Yemen está claro que causa catástrofe humanitaria en la actualidad, pero también para generaciones futuras. Mirando al futuro, ¿qué dimensión de catastrófica puede, cómo se puede proyectar?
Bueno, lo primero es este impacto que tiene en la salud, en los cuerpos físicos de los niños, y sobre todo de los niños, también de los mayores, pero en particular de los niños, sin duda queda y permanece en los años a venir, ¿no? Los especialistas hablan de cuando la desnutrición se produce en los primeros años de un niño, el retraso en toda la parte cognitiva, en el desarrollo físico, se mantiene en el tiempo. Esta es una cuestión. Luego tiene todo el aspecto psicológico, ¿no? Uh-huh. Lo vivido, sin duda, tiene un impacto a largo plazo y para que se solucione debe haber instancias donde la gente puede hacer el duelo, puede reconciliarse, puede de nuevo encontrarse, reconstruir los lazos sociales. Recordemos que en Yemen, bueno, las rupturas son desde el punto de vista religioso a veces, étnico, grupal, tribal, político, estatus social, o sea, hay distintas fracturas, entonces eso hay que volver a reconstruir y dinamizar, ¿no? No se puede hacer un cálculo matemático, es decir, 2, 3, 5 años, pero sin duda tiene un impacto en los cuerpos de las personas, físicamente hablando, en la psicología y en las relaciones sociales, ¿no? El tema de la reconciliación nacional, que será un proceso necesario luego de un acuerdo de paz, este proceso, lo hemos visto en otras guerras, en otros países, llevan años, a veces 30, 20, 30, 40 años para luego producirse los juicios de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas dimensiones.
Las Naciones Unidas, como otras instituciones internacionales, tienen que parar su posición unilateral, porque ellas reconocen un gobierno fantomato,
fantasma
que no existe en realidad. Ellas tienen que reconocer los actores que tienen poder en Yemen, que son los hutis o sus aliados. Este también es algo que tiene que cambiar.
Y ver no solo los hutis, o sea, solo que tienen, sino los otros actores políticos que están siendo dejados de lado en el momento. Hablábamos de los grupos en el sur, hablábamos de los líderes tribales. Ellos tienen en cierto momento del proceso de negociación que participar para que sea comprensivo, para que sea totalizante la...
Me vais a permitir un minuto para despedir el programa con una cosa, con un mejor sabor de boca, ¿no? Porque el último minuto del programa siempre lo dedicamos a algo que nos relaje un poquito. Vamos a abrir nuestra contraportada. Siempre una noticia de la actualidad, pero tratada de una forma un poquito más ligera. Google France ha publicado el ranking de los 10 conceptos más buscados y por los que el público francés se ha interesado en este 2018. Y no está el conflicto de Yemen. ¿Tienen una idea de qué puede ser lo más buscado de los franceses en 2018 en Google?
Fútbol.
¿Guillermo?
No.
A ver qué les parece. En la categoría de actualidad, Le Bleu. Bingo para Chris. Alexander Benalla, el guardaespaldas, recuerden, del presidente Macron, que agredió a manifestantes el pasado 1 de mayo, cuyo caso produjo toda una crisis presidencial. Los chalecos amarillos, Charles Aznavour. Y en categoría de BD, personalidades desconocidas, ¿dirían ustedes que el último premio Goncourt? Pues no, Leticia Halliday, la viuda de Johnny Halliday. En la cocina, lo más buscado ha sido el filet mignon. Y acrónimos como ZAD, la GPA... los vientres de alquiler, y algunos clásicos como la salmonela, que dice Google France, que siempre aparecen en la lista. ¿Qué les parece?
Impresionante.
Bueno, pues ha sido un placer que hayan venido hoy a hablar del conflicto de Yemen. Chris Denhall, periodista en Orient 21, y Guillermo Guerratana, investigador del IRIS, Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégico de Francia, especialista en negociaciones humanitarias y dinámica de conflictos. Lo he dicho todo, Guillermo. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene en Primera Plana. Gracias.